está en línea el vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, el doctor Fabián Martín. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
Juan, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien, doctor. ¿Qué le pareció el mensaje del presidente? ¿Cuál es su balance?
Bueno, creo que ha sido un mensaje donde todos los argentinos hemos estado muy atentos al mismo. Y en líneas generales coincido con el mensaje del presidente. Ha llamado a un pacto para el mes de mayo. Tengo mucho retorno, Juan.
A ver,
yo mismo.
A ver si ahora mejoramos. Usted me dice si mejoramos en estos momentos. Ahora sí nos escucha mejor. Perfecto. Y se escucha mejor.
No, decía que ha llamado a un pacto para el mes de mayo en la provincia de Córdoba, que creo que eso es fundamental y es un poco lo que esperábamos muchos argentinos. Recién escuchaba a un oyente suyo mientras esperaba en línea para poder charlar con usted.
Sí.
Y el oyente decía, con mucha razón, espero que lo dejen gobernar al presidente. Nosotros, junto al gobernador Marcelo Rego, si bien no somos del mismo color político del presidente, pero entendemos perfectamente, como lo entendió la mayoría de los argentinos y de los sanjuaninos, que la Argentina necesitaba un cambio. Eso fue lo que la gente votó, y en ese sentido nosotros estamos dispuestos a darle las herramientas al presidente para que él pueda llevar adelante su proyecto. Después veremos, ¿no? Después veremos si nos va bien, si nos va mejor o no, pero sí creemos en muchas de las cosas que ha propuesto el presidente. Creemos que hace falta una reforma tributaria para que toda la actividad privada que está tan cargada de impuestos pueda aliviar en parte esta situación. Eso no es fácil, porque significaría que el Estado va a recaudar menos, y tenemos un Estado que es, como lo ha dicho el presidente en su discurso, que es gigante y que es bastante ineficiente, y que la verdad, bueno, va a haber que hacer un trabajo previo, un trabajo de acumular reservas, de acumular dinero, que se está haciendo, que en dos meses se han acumulado algo de 9.000 millones de dólares. Ha cortado el gasto público, especialmente en la parte de lo que hace al gasto político. Por supuesto que esto, cortar subsidios de transporte, cortar algunos subsidios de esta naturaleza o algunos programas de esta naturaleza, por supuesto que duele, y que esto es como un gran enfermo, ¿no? Que tiene que hacerse una operación profunda para solucionar un problema, y que va a doler para poder recuperarse, pero es el camino en líneas generales que entendemos que hay que seguir para que el Estado deje de ser deficitario y que a través de que deje de ser deficitario pueda abocarse a ciertos problemas que aqueja a la Argentina. Por ejemplo, el tema de los jubilados.
Sí.
Que ha prometido una recuperación de las jubilaciones una vez que la Argentina tenga alguna reserva, poder apostar ahí a incrementar sus ingresos.
¿Pero había que achicar en los jubilados, doctor?
No, achicar no, mejorar.
No, sí, pero hoy el sueldo del jubilado se ve afectado también, digo, el sueldo de todos en realidad.
Claro,
pero el sueldo de todos. Pero las franjas más débil, uno entiende que es el jubilado, ¿no?
Claro. Bueno, pero esta problemática que tenemos en línea general de los jubilados, pero en línea general todas las problemáticas que tenemos,
sí,
no es culpa de este nuevo gobierno. Este nuevo gobierno lleva menos de 3 meses, está por cumplir, lleva 80 y pico de días, está por cumplir 3 meses dentro de algunos días, y esta problemática viene desde hace mucho tiempo, con una fórmula en el tema de los jubilados que lo viene afectando todo el tiempo, perdiendo valor adquisitivo su sueldo, su salario, sus jubilaciones, me refiero, y bueno, la verdad que ha propuesto un plan de recuperación en ese sentido. Otro tema que lo hemos hablado muchas veces, Juan, con usted, sí, en su programa, el tema de la reforma laboral, ¿no?
Sí, 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 sí.
El hecho de que el primer derecho que tienen los trabajadores es tener trabajo. Y la verdad que con estas normativas laborales absolutamente arcaicas, es lo que no hay, ¿no? Hay empleo en negro, pero no legalizado, y hace falta sin duda una reforma laboral para que los trabajadores puedan tener empleo. Bueno, todas estas reformas que propone el presidente, nosotros las hemos hablado en campaña también, era parte de la propuesta nuestra. Por eso digo, muchas cosas coincidimos, en la mayoría de las cosas.
¿Coinciden en lo de la AFJP, por ejemplo, nuevamente aparecer este sistema?
Bueno, en realidad lo que yo le entendí al presidente, cada uno de estos coincidimos en líneas generales, después habrá que ir viendo la letra chica.
Claro.
Yo entendí, porque fue una frase, ¿no? Fue una frase que dijo que iba, digamos, no es, me parece a mí, por lo que dijo el presidente, vuelvo a repetir, habrá que esperar el proyecto si es que se trabaja en ese sentido. Cuando en la época de Menem, cuando se propuso el tema de la FJP, era prácticamente obligatorio, es decir, había que ir a la FJP sí o sí, y uno no tenía prácticamente la opción de poder quedarse en el Estado, aquellos que ya venían aportando. Habrá que ver en ese sentido, habrá que ver si existe la libertad, como dijo el presidente, que fue la frase que manifestó, la libertad de poder adherirse a una alguna empresa privada en materia de jubilación,
claro.
Bueno, será voluntad de cada sanjuanino, de cada argentino salirse del sistema estatal y entrar a un sistema privado,
claro.
Pero habrá que ver cuál es el proyecto, ir avanzando en ese sentido.
Uno entiende, doctor, pero entonces sí, que San Juan va a ir evaluando mucho de lo que él presentó como proyectos a cumplir hacia adelante y tomando decisiones, porque pueden compartir o no el manejo de este tipo de proyectos o el avance de ese tipo de proyectos.
Claro, claro, porque además
no es que le van a levantar la mano a todo lo que diga Milei, digamos.
Como lo ha dicho el gobernador, ¿no? Marcelo Rego posteó media hora después del discurso del presidente,
sí, sí,
un ratito después, y dijo, vamos a apoyar todo aquello que no perjudique a San Juan. Porque vuelvo a repetirle, hay algo acá que es muy importante decirlo, que no nos cansamos de manifestarlo. Vamos a darle al presidente las herramientas para que él lleve adelante lo que ha propuesto en campaña. Porque si no, es muy difícil gobernar, ¿no? Sobre los problemas propios que ya tiene la Argentina, que son innumerables. El presidente tiene una debilidad que es no tiene la cantidad de legisladores suficiente para poder llevar adelante esa reforma. Bueno, nosotros en nuestro sector político vamos a darle las herramientas para que él pueda avanzar en las cosas que está que está proponiendo y que él tiene, por lo menos está convencido, yo lo veo así, lo vemos de esta manera, de que ese es el camino a seguir. Cuando uno está en líneas generales de acuerdo, después se puede ver la letra chica,
claro,
y disentir en algunas en algunos detalles.
Claro, puedo aprobar, usted que está en la Cámara, aprobar en general y en particular nos sentemos y hablemos.
Claro, porque son temas muy amplios, ¿no? Cada uno de estos.
Sí,
reforma laboral, reforma impositiva, el tema que decía también el oyente,
los gremios,
que eso creo que nadie va a estar en desacuerdo, creo que son verdaderos peregrullos que ya la Argentina debería haber cambiado hace muchos años.
Totalmente.
No se hicieron y eso hizo realmente que estemos en la situación donde estamos y que la verdad como dije al principio, hacen que la Argentina necesite un cambio muy profundo. Por eso esta convocatoria del presidente nos parece muy oportuna, nos parece positiva. Esto de establecer 10 políticas de Estado que él propone, eso es muy importante, Juan, porque eso significa que va a perdurar en el tiempo, que gobierne quien gobierne, eso se va a mantener. Por ejemplo, ha establecido que aquellos funcionarios, presidente, vicepresidente, legisladores, presidente del Banco Central, que tengan como propósito emitir moneda, sea la emisión de moneda sea un delito federal, sí, imprescriptible, es decir, es un delito dentro de los delitos denominados de esa humanidad, no tienen prescriptibilidad. Eso significa que cometió el delito, pueden pasar la cantidad de años que sean, que puede ser juzgado esa persona que lo cometió. Creo que de aprobarse eso sería la solución definitiva que tiene que tiene un problema que no tiene solución para la Argentina, que es el de la inflación, y que precisamente viene esencialmente de la emisión de la moneda. Entonces son cosas muy importantes las que ha propuesto el presidente, y nosotros vamos a estar acompañándolo dentro de un marco, que esto quiero aclarar, sí, acá viene el pero, ¿no? Pero no es un pero, no es un pero porque sí, nomás, dentro de un marco de razonabilidad que nos permita un diálogo sincero y franco. Es decir, que, porque en líneas generales coincidimos con el presidente, pero que también el presidente y el gobierno nacional se deje ayudar en el sentido de poder mejorar lo que él propone y poder tener un diálogo franco. Cuando hay un diálogo, claro, tiene que ambas partes se tienen que escuchar, porque si una sola parte impone su idea, no es un diálogo, no, claro, es una exposición.
Nada impuesto, dice usted.
No, claro, sino poder charlar y poder, dentro de la idea general, uh-huh, poder disentir en algunos detalles.
Y no que no se transforme en el enemigo, digamos, sino
inmediatamente. Claro, y no por eso transformarse en el enemigo. No, creo que ahí está un poco lo que se le está pidiendo desde todos los sectores políticos al presidente, tener un poco tener diálogo, y que a través del diálogo poder lograr consensos, porque esto es así. El presidente aparentemente tiene una idea muy clara, que eso es muy bueno, muy importante. Sí. Podrá ser acertado o equivocada, el tiempo lo dirá, pero tiene en claro lo que hay que hacer. Pero eso no significa que necesariamente tenga el 100% de la razón, y que pueda, y también significa que desde este otro lado, algún legislador o algún gobernador pueda introducir alguna idea o alguna modificación que mejore el sistema. Y acá nos tenemos que escuchar entre todos, claro, imagínense, 24 provincias. Cada uno defiende su
lugar,
sus intereses, ¿no? Claro. Su lugar, sus intereses. No es fácil.
¿No sintió que fue algo, algo impuesto? Vamos al pacto de mayo, pero si ustedes me aprueban algunas leyes, ¿no sintió una cuestión extorsiva? Si vamos a ir al pacto de mayo, pero primero apruébenme algunas leyes, o muchas de ellas que estaban en la ley bases.
Bueno, se los podría... A ver, podría tomárselo de esa manera. Desde nuestro lugar, leemos nuestras legisladoras nacionales, Nancy Picó, María Los Ángeles Moreno, han votado todo lo que el presidente propuso en su momento.
La escrachó también a ella, a las dos diputadas las escrachó porque no le votaron un proyecto.
No, un proyecto no. Fue un inciso, que según Nancy Picón se votó a favor y la computadora
le marcó en contra.
Marcó en contra, que fue algo que fue charlado ya con Martín Menem, uh-huh, entiendo, según me dice la diputada Nancy Picón.
Y quedó claro.
Fue aclarado, y de todas maneras, esto un poco, ¿no?, la tolerancia que se requiere. De todas maneras, en una ley tan amplia donde se ha aprobado todo, y si hubiese alguna disidencia en algún inciso, no por eso se transforma en el enemigo, en la otra persona.
Claro.
Pero bueno, esto un poco...
La tendencia del presidente es esa, inmediatamente. Si le votaron en contra o marcaron una postura totalmente diferente, están en la vereda de enfrente.
Sí, yo creo que eso no es positivo, no es bueno, no es saludable. Como tampoco es saludable para los gobernadores no tener ningún tipo de previsibilidad, ¿no? Que los gobernadores se despierten cada día pensando que se les puede llegar a recortar. En ese sentido, hace falta un diálogo, Nosotros entendemos, nuestro gobernador Marcelo Rego entiende perfectamente, y nosotros y todo el mundo, que hay que ajustarse el cinturón al máximo, pero por lo menos avisar, ¿no? Vamos a cortar acá, vamos a cortar allá, para que para poder preparar, como quien prepara el cuerpo, ¿no?, para alguna situación difícil.
Y eso no pasa.
En San Juan se terminó, en San Juan y en la Argentina, el tema de los subsidios al transporte, del incentivo docente, se ha cortado un programa de salud que implica 2.000 millones de pesos mensuales que lo va a poner la provincia, porque ahí estamos hablando, ya no si viajamos en colectivo, y estamos hablando de vida de las personas con enfermedades terminales, medicación para y tratamiento para las personas con enfermedades terminales. Y bueno, que de un día para el otro se corten este tipo de programas es complejo.
¿Ya se lo han notificado a eso, vicegobernador, que le van a cortar
ese...? Sí, ya se notificó.
¿Y eso es la asistencia que tenían para personas con problemas, enfermedades terminales?
Con discapacidad y enfermedades terminales. Y como le digo, es algo muy sensible, ¿no?
¿Y porque de cuánta plata estamos hablando ahí, doctor?
Alrededor, según informó el ministro de Salud, alrededor de 2.000 millones mensuales.
Tremendo.
Es un dinero realmente importante, pero el tema es que si la provincia no lo pone, hay gente que se muere, Juan. Sí. Es decir, hay gente que si dos días, tres días o una semana, la verdad desconozco bien en detalle, pero si por un tiempo no toma ese medicamento, no hace ese tratamiento, esa persona muere. O sea, ya lo estamos hablando. Sí. Como
doctor, claro. Doctor, estamos hablando de la vida.
Buen día, ¿cómo le va, Leo Poleriti? Lo saluda.
No estamos hablando de subsidio del transporte, de incentivos docentes, claro, vida. Son importantes. Esto es más importante aún porque se trata de la vida de la persona.
¿La provincia está en condiciones, doctor, de afrontar con esos gastos también, teniendo en cuenta que ha tenido que salir a cubrir otros subsidios, caso transporte?
Y claro, Leo, buen día.
¿Cómo está?
La provincia ha salido a poner ese dinero, igual que el incentivo docente, que estamos haciendo un esfuerzo enorme, pero los recursos son finitos, los recursos se terminan, igual que en un hogar, ¿no? Los recursos son finitos y hay que salir a cubrir estas cosas, y creo que en ese sentido, que si el presidente se sienta con los gobernadores de manera franca y le dice, miren, gobernadores, vamos a seguir este camino, va a haber que ajustarse el cinturón al máximo, y bueno, uno va consensuando algo que ningún gobernador va a querer, obviamente, tener menos recursos, pero que bueno, que creo que podrían existir modos diferentes, ¿no?, de abrir el diálogo franco y sincero. Por eso digo, y un poco para redondear toda la idea, vamos a apoyarlo al presidente, es lo que la gente ha decidido, lo vamos a apoyar en todo aquello que sea bueno para los sanjuaninos y para los argentinos. Coincidimos en líneas generales con sus ideas, pero también requerimos que haya un diálogo franco y sincero con nuestro gobernador para poder coordinar algunas cosas que es necesario siempre coordinar.
¿La justicia es un refugio laboral en este último tiempo para usted?
Bueno, me preocupa mucho que la sociedad vea esto que usted dice, ¿no? Que la justicia es un refugio más que laboral para...
Partidario, laboral partidario, me faltó.
Exactamente. Me preocupa mucho que la gente tenga esta visión, me preocupa mucho que la gente visibilice la justicia como que está politizada, porque la verdad, si hay un organismo que debe estar lo más alejado posible de la política, por supuesto que la política incursiona en todos los ámbitos, porque y así debe ser, en cierta manera, pero si es un lugar donde menos política tiene que haber, es en la justicia, tiene que ser una justicia independiente. Nosotros creemos en una justicia independiente, Juan y Leo, y a los que están escuchando. Nosotros, con Marcelo Rego, somos abogados. Yo he litigado más de 20 años. Creemos en una justicia independiente, y para eso tienen que llegar los mejores jueces. hombres y mujeres los mejores, y para eso hay que cambiar el sistema de designación de jueces y de elección de ternas, ¿no?
Totalmente.
Le digo a la gente, cuando hay un cargo vacante en la justicia, los abogados se inscriben para ocupar ese cargo. De todos esos que se inscribieron, supongamos que sean 20 personas, bueno, el Consejo de la Magistratura designa una terna. Y esa terna es elevada a la Cámara de Diputados, y los diputados de esa terna eligen a la autoridad, ¿no? Eligen uno de esos tres que se elevó a la Cámara. Bueno, nosotros, por expresas instrucciones del gobernador, estamos trabajando en un sistema diferente de designación. Imagínense, en este momento el Consejo de la Magistratura designa una terna después de una entrevista. La Constitución exige que sea a través de un concurso de antecedente y oposición.
Sí.
Y lo que se hace en este momento y desde hace ya algunos años es una entrevista a cada uno de esos interesados, y luego el Consejo de la Magistratura designa tres personas, y ni siquiera el Consejo funda, cada uno de los claro. integrantes del Consejo de la Magistratura sí. funda su voto. No dice por qué votó a Juan, por qué votó a Leo.
Bien.
No, entonces eso hace que personas que tengan un extraordinario currículum queden fuera de la competencia, mientras otros que tienen mucho menos antecedentes son designados.
Claro, ¿no? Tienen el antecedente de ser afiliado a tal o cual partido, ¿no?
Exactamente. Entonces hay que crear un sistema. Hay una ley que está suspendida, uh-huh. que era bastante, bastante buena, que tal vez haya que mejorarla en un par de aspectos, donde intervenían las universidades, donde había una, realmente había una depuración bastante importante. Uh-huh. Creo que tenemos que volver mínimamente a esa ley.
¿Cómo es? ¿Cuál es la ley, doctor? ¿Cuál es la ley?
Es una ley que se dejó en suspenso hace ya algunos años, precisamente que establecía la manera de designar a los ternados que llegan a la Cámara de Diputados, y donde era realmente, a mi modo de ver, era buena. Era una ley, bueno, y no fue derogada.
Y esa era que a través de la universidad y que otros entes pudieran evaluar la capacidad del seleccionado para ocupar un cargo.
Exactamente. Entonces, cuando usted crea un sistema de esta naturaleza, ya sea el mismo o algo parecido, donde no solamente la política interviene, sino que sí. intervienen otros entes, otros organismos, y donde realmente haya un concurso
real.
De oposición real.
Sí, real, es la palabra.
Bueno, indudablemente van a llegar los mejores.
¿Lo ¿no? presentan este año, doctor, ese proyecto para debatirlo?
Sí, yo entiendo que sí. Yo hace falta, ya cerrarlo al tema con el gobernador, pero el gobernador nos ha instruido que vayamos trabajando en esto rápidamente, y nosotros queremos que a la justicia lleguen los mejores. Nosotros creemos en eso, ¿no? Para tener una justicia mm. independiente tienen que llegar los mejores, cuyo que sea el mérito el hecho por el cual están ahí, no el amiguismo.
Totalmente.
No el ser amigo de, sino que sea el mérito, que sean personas que sean preparados, personas que merecen estar ahí. Bien. Y entonces, cuando suceda eso, vamos a tener una justicia independiente, y no lo que está okay. sucediendo hoy, que no es por las dos ex autoridades que salieron la semana pasada, que han sido incorporadas al Poder Judicial.
No, pero esto viene hace rato, no es ahora.
Claro.
No es de ahora. Esto es más de lo mismo. Lo que pasa es que estamos naturalizando algo que no tiene que ser, que es lo grave de esta historia, ¿no? O nos quieren hacer creer que esto es normal, y no es así.
Por supuesto, pero además el Poder de la Justicia es muy fuerte. Imagínense, sí. determina quién va preso, quién queda libre.
Si hay un hecho de corrupción y tengo que investigar al que me puso, y...
Sí, sí, determina el destino del patrimonio de muchos sanjuaninos, de muchas empresas. Es decir, realmente la justicia cumple un rol fundamental dentro de una sociedad, un rol fundamental. Entonces es muy importante que funcione lo mejor posible.
Doctor,
yo creo que estas son sí. cosas que hay que charlar con si bien el Poder Judicial es un poder independiente, y eso hay que entenderlo, tienen su presupuesto.
Es independiente, en el presupuesto serán independientes, pero...
Pero hay, son cosas a charlar y a poder resolver. Sí. Nosotros, junto a Marcelo Rego, vamos a ser muy cercanos con todos y vamos a ir charlando todos estos temas para tratar de mejorarlos y que, bueno, estas cosas que vienen sucediendo ya hace mucho tiempo no sigan sucediendo.
Doctor, lo último. Ha sido extensa la nota, pero ha sido muy rica en contenido. Me parece que la gente está tomando un poco el pensamiento que ustedes tienen también de aquí de San Juan con el presidente, con la justicia. ¿Qué va a pasar? Digamos, hoy tendrían que comenzar las clases en San Juan y los gremios docentes sanjuaninos se han adherido al paro nacional. ¿Cuál es el análisis que hace usted de esto?
Bueno, el análisis es que entiendo que es el segundo paro general que hay desde la asunción del nuevo gobierno, ya sean nacional y provincial, o gobierno nacional y gobiernos provinciales. Yo recuerdo que en los 4 años anteriores no hubo un paro, ¿no? Es decir, es muy desigual la situación. Hoy hablamos de que si el presidente hizo bien esto o hizo mal aquello, pero poco hablamos de Alberto Fernández, poco hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, que realmente han llevado al país una situación gravísima, avalada por muchos sindicalistas que hoy precisamente alientan a estos paros nacionales. Me parece que hay que tener un poco de cordura y un poco de criterio. Nosotros entendemos que la situación es muy difícil, que la inflación ha hecho en estos últimos meses, o en estos últimos años, un trabajo de deterioro del salario. Sabemos, lo conocemos igual que todo el mundo, como todo el mundo lo conoce, pero también sabemos que son tiempo de remarla, ¿no? Como la venimos remando hace muchos años también. Pero son si queremos mejorar, hay que cambiar. Y para cambiar, hay que cambiar. Es decir, no se puede cambiar siguiendo la misma situación que estábamos antes. Eso no es cambio. O no se puede que todo cambie, pero mi situación no cambie. Bueno, entonces tiene que haber, yo por ahí soy muy contador con el tema diálogo, pero tiene que haber diálogo. Nuestro gobierno está llevando a través de nuestros distintos funcionarios diálogos con los diversos sindicatos. Nos encantaría poder...
Pero lo mismo, por más diálogo, doctor, hoy hay paro. Por más consenso
y por general,
sí. No es un paro. Está bien, pero muchas veces se puede entender que desde las provincias podrían tomar algún otro tipo de determinación, ir a contraturno, por ejemplo, hacer el paro a contraturno.
Bueno, esperemos que pueda suceder esto. Yo lo que les quiero decir que estamos dialogando, sabemos que cualquier oferta que se haga va a ser tal vez corta para las aspiraciones de un trabajador, lo sabemos, no es que nosotros creamos que estamos haciendo una oferta que al trabajador le va a venir muy bien, pero no tenemos recursos, nosotros no nos podemos obligar en una oferta que dentro de 2 meses no se pueda pagar. Entonces tenemos que caminar por ese hilo muy fino de tratar de dar la mejor oferta, pero que la podamos cumplir sabiendo que no van a haber recursos. Lo ha dicho el presidente, no hay plata, sabemos. Entonces, bueno, entendemos también a los trabajadores, los entendemos, pero lo que tiene que reinar acá es la razonabilidad, ver de qué manera logramos la mejor oferta posible para los trabajadores, que los trabajadores nos puedan acompañar, si se quiere la palabra, en este difícil desafío que va a ser este año. Bien. Que tenemos la fe de que entrando el mes de septiembre, octubre, las cosas van a empezar a mejorar. Y bueno, la Argentina tiene cosas muy importantes, tiene una cosecha extraordinaria, que a través del campo argentino van a entrar muchas divisas después de mediados de año. Eso más el ahorro que está haciendo el gobierno nacional va a hacer que haya un colchón de reservas importantes. Bien. Que es un poco lo que
la expectativa
ha propuesto, claro. Y la expectativa para pensar que este esfuerzo bien. No va a ser en vano, sino va a ser positivo.
Doctor, muchas gracias por su tiempo, muy amable.
Les mando un abrazo grande a todos, muchas gracias a ustedes.
El doctor Fabián Martín, vicegobernador de la provincia.